Hola, una vez más aquí con todos ustedes grabando este hermoso curso de milagro. Hoy vamos por el número 6, aún estamos en el capítulo 3.
Estamos de vuelta con sí, igual el capítulo 3, subcapítulo 6, y este es bastante largo,
Sí, este
así
es largo.
que vamos a tratar de cubrirlo sin mucho agregado, pero sacando la esencia, básicamente, como siempre, de lo que está diciendo aquí. Como ya sabemos, el curso de milagros es bastante directo en cuanto a lo que quiere apuntar, lo que quiere reflejar en este reconocimiento de lo que realmente somos. Y habla mucho de la dinámica que está ocurriendo, la razón por la cual nuestra percepción nos muestra algo distinto a lo que realmente somos y nos regresa o nos invita a regresar a esa percepción correcta.
Sí.
Así que bueno.
Comencemos. Número uno. ¿Tú dices el nombre?
No,
No dije el nombre.
este es capítulo 3, subcapítulo 6, los juicios y el problema de la autoridad. Y cada uno de los nombres que tenemos aquí para los párrafos es en sí totalmente creado por nosotros.
Sí, por lo que leemos y comprendemos ahí.
Un subsubtítulo.
Sí, entonces bueno, el número uno, juzgar es un doble filo.
Esta es corta, de hecho. Dice, hemos hablado ya del juicio final, aunque no con gran detalle. Después del juicio final no habrá ningún otro. Dicho juicio es simbólico porque más allá de la percepción no hay juicio. Cuando la Biblia dice no juzguéis y no seréis juzgados, lo que quiere decir es que si juzgas la realidad de otros, no podrás evitar juzgar la tuya propia. Este es un principio bastante básico en realidad. Cuando tú estás juzgando a otros, en realidad decimos que estás juzgando a ti mismo, ¿no?
Totalmente.
Porque eres tú quien está creando básicamente la división. Eres tú, es de ti que está saliendo ese tipo de juicio discriminatorio para poder crear lo que estás creando. Y eso automáticamente influye en cómo te percibes a ti. Necesitas percibirte como algo juzgable para poder juzgar a otros. Y de ahí es donde nace básicamente nuestro mundo de juicios, en esa capacidad que tenemos de crear mentalmente una idea de la realidad, pero que
Puro juzgando.
no es real.
Sí,
El juicio no es
no,
real.
no es real. Y tú juzgas todo, entonces te pierdes de vivir la naturaleza que hay realmente. O sea, te dejaste llevar por la creación mental de ver las cosas, o sea, decidiste ver las cosas como realmente no son y te pierdes de ver la esencia de cada situación, de cada minuto de lo que está pasando y de tener a otro ahí, así no lo conozcas, de disfrutar esa esencia que está ahí porque la enmarcaste en lo que tú creíste, en lo que creaste.
Sí, y fíjate que uno tiende a defender sus juicios. Por reflejo automático, uno tiende a decir, bueno, pero es que si yo no lo veo de esta manera, ¿acaso esto no es, o esto no va a pasar, o esto? O sea, tenemos una especie de justificativo para el juicio, y eso es lo que nos cuesta confrontar para dejarlo. Lo único que quiero acotar más aquí es que esto es una decisión. La decisión aquí está en ¿quieres ver la realidad como es o quieres verla a través de la división discriminatoria? Esto no es un juicio, a decir que debes verlo de una u otra manera, sino a decir que al menos una vez que estés consciente, lo puedes hacer de manera consciente. Lo curioso es que cuando uno se hace consciente del proceso discriminatorio, ya no lo puedes hacer.
Sí.
Ya no puede suceder. Es como que le iluminaste la sombra y ya la sombra no está.
Sí.
Así que, sí, pero es así, porque muchas preguntas surgen en este momento como, pero entonces, ¿qué va a pasar conmigo? ¿Qué va a pasar con...? No te preocupes, ¿por qué te preocupas? O sea, lo importante es que estás viendo todo con los ojos de la verdad. O sea, ¿por qué querer mantener mentiras? ¿No? No sabemos cuál es la verdad. No sabemos cómo la verdad nos va a informar la realidad todavía. Y creamos alguna especie de temor ahí. Porque es que no sé si hago las cosas como realmente deberían ser.
Sí, y realmente tú al juzgar eso, te estás juzgando totalmente a ti, porque tú eres el creador de lo que estás juzgando. Es increíble, es bellísimo.
Tú no
Lo que
tienes nada que
tenía, no,
agregar.
lo dije ya hablando contigo.
Está.
Sí, bueno, segundo punto, bueno, porque este uno era cortito. El segundo es creyendo lo irreal.
La decisión de juzgar en vez de conocer es lo que nos hace perder la paz. Juzgar es el proceso en el que se basa la percepción, pero no el conocimiento. He hecho referencia a esto anteriormente al hablar de la naturaleza selectiva de la percepción y he señalado que evaluación es obviamente su requisito previo. Todo esto resume que sí, el juicio no ha terminado, pero todo esto es, el juicio está basado en división, en discriminación, en decir arriba y abajo. Los juicios siempre entrañan rechazo. Nunca ponen de relieve solamente los aspectos positivos de lo que juzgan, ya sea en ti o en otros. Lo que se ha percibido y se ha rechazado, o lo que se ha juzgado y se ha determinado que es imperfecto, permanece en tu mente porque ha sido percibido. En otras palabras, si tú dices arriba es lo mejor, abajo vas a te traer a cuestas mientras vas para arriba el abajo. ¿Sí? Tú no puedes evitar, por eso es que dice aquí, no puedes únicamente enfocarte en lo positivo. Esto en comunidades espirituales se nota muchísimo en esa idea de que todo tiene que ser positivo. Todo es mente positiva. Yo lo que soy es positivo. Yo soy pura positividad. Yo soy puro. Eso no funciona. Estás arrastrando e ignorando lo que arrastras, que es toda la negatividad.
Sí, me estoy echando a un lado.
Es un completo, como dicen, bypass espiritual al enfocar tu mente en una cosa.
No tiene que ver las otras cosas también.
Si leen esto, está hermosísimamente explicado. Voy a releer esa parte. Lo que se ha percibido y se ha rechazado, o lo que se ha juzgado y se ha determinado que es imperfecto, permanece en tu mente porque ha sido percibido por ti. Una de las ilusiones de las que adoleces es la creencia de que los juicios que emites no tienen ningún efecto. Wow. Eso. O sea. Ok. Esto no puede ser verdad a menos que también creas que aquello contra lo que has juzgado no existe. Esto me cuesta entender que uno no pueda ver que cuando tú juzgas estás creando lo opuesto. Pero es así. Lo que pasa es que me impacta reconocer que vivíamos ante este tipo de. Sí, era normal. Como que es obvio. De hecho, sí, me viene a la mente tal cual como uno pensaba antes de decir. No, es que esto tiene que ser. Esto es así. O sea, de aquí no me saca nadie. No había lugar a duda. Era determinante. Obviamente no crees esto, pues de lo contrario no habrías juzgado, obvio. Si tenemos uno, tenemos que tener el otro. En última instancia, no importa si tus juicios son acertados o no, en realidad ninguno lo es, puesto que en cualquier caso estás depositando tu fe en lo irreal. Esto es inevitable, independientemente del tipo de juicio de que se trate, ya que juzgar implica que abrigas la creencia de que la realidad está a tu disposición para que puedas seleccionar de ella lo que mejor te parezca. Esto yo lo resumo simplemente con decir, si entras en el juego de dualidad, queriendo decir que estás invirtiendo en alguna creencia, en alguna discriminación, vas a vivir en conflicto. O sea, el conflicto va a ser básicamente tu vida. Darte cuenta de esto empieza a sanar, a regresar la visión correcta. Eso no quiere decir que no vas a poder apreciar la dualidad. ¿Sí? Eso es una de las cosas que a veces se pierde intelectualmente. Cuando hablamos de no dualidad, la gente dice, entonces en el estado no dual yo no puedo estar involucrado en la dualidad. Eso es una flagrante mentira. Imposible. Es que en vez de estar invertido en la realidad, ahora estás apreciando la realidad. Es una diferencia enorme. Es toda la diferencia en realidad. Antes, voy a decir una de mis
Sí.
partes favoritas, de cómo Rupert, de hecho, lo dice. Al principio, nosotros, la conciencia, que es lo que realmente somos, estaba invertida y entremezclada en la experiencia. Ahí es donde nace la confusión. Ahora es la experiencia que está invertida o entremezclada con la conciencia. Hay una diferencia enorme. Porque ahora no soy yo quien está involucrado,
Sí.
invertido, sino aquello que es está invertido en mí.
Sí, está muy lindo. yo no sé. Esto que escribí. No sé si
Volviste.
tenga así. No sé si tenga mucho sentido ya. sí, porque bueno, lo que puse fue, me fui por la parte de que cuando emites un juicio que sí tiene efecto enorme en tu vida, en tu mundo irreal, que creaste erróneamente basado en una percepción errada. Y en base a esto, estás depositando tu fe en lo irreal.
Claro que tiene sentido.
Sí, entonces te voy a quitar una parte aquí, porque como que ya no, no tengo mucho que ver, pero este es eso, pues lo que me vino en ese momento cuando lo leí. Soy yo. Me toca. El tercero, la paz del ser.
Nuestra paz. Hablando de eso, esa sensación de vivir, de que la experiencia esté entremezclada en la conciencia, invertida en la conciencia y no al revés. Esa es la sensación de paz en la cual empezamos a percibir absolutamente todo. Y no es un proceso mental, por cierto. No es algo que tengamos que pensar. Dice, no tienes idea del tremendo alivio y de la profunda paz que resultan de estar con tus hermanos o contigo mismo sin emitir juicios de ninguna clase.
Disfrutas,
Cuando reconozcas lo que eres y lo que tus hermanos son, te darás cuenta de que juzgarlos de cualquier forma que sea no tiene sentido. De hecho, pierdes el significado de lo que ellos son precisamente porque los juzgas. Toda incertidumbre procede de la creencia de que es imprescindible juzgar. No tienes que juzgar para organizar tu vida y definitivamente no tienes que hacerlo para organizarte a ti mismo. En presencia del conocimiento, con mayúscula, todo juicio queda automáticamente suspendido. Y este es el proceso que le permite al conocimiento reemplazar la percepción. Hay dos cosas aquí. Quiero llamar la atención a que presten total atención a lo que voy a decir. Hay un estado primigenio en el cual nosotros estamos, donde no hay pensamiento. Okay. Esto lo podemos reconocer a todo momento al saber, obviamente, que mis pensamientos están yendo y viniendo. ¿En cuál medio aparece? Es un medio consciente, porque yo estoy consciente. Para poner un ejemplo un poco dramático, pero que lo ilustra, si tú te desmayas o te dan un golpe en la cabeza o algo y quedas aturdido, nota cómo los pensamientos no están presentes. O sea, lo primero que viene es la concepción de la realidad mientras estás regresando. ¿Okay? Eso es, estás navegando el espacio, un poco confundido porque tus pensamientos están tratando de regresar rápidamente. Cuando quedamos, para usar un ejemplo menos dramático, nos quedamos en contemplación, absortos, y de repente decimos, ¡ay, me fui! ¿Quién se fue? Tú estuviste ahí a todo momento, ¿no lo recuerdas? Claro que sí, fue una experiencia maravillosa, dijiste, estaba en contemplación, fue fascinante, pero me fui. ¿Quién se fue? Obviamente, quien se fue fueron los pensamientos, porque el ser separado regresa como un pensamiento, es decir, ¿dónde estaba? Yo, no estaba y no es necesario. Hace años me acuerdo que leí en un negocio que decía, nunca faltes al trabajo, esto se lo podemos poner al ser separado, nunca faltes al trabajo para que tu jefe no se dé cuenta que no hace falta. Y es así, o sea, en ese momento nos damos cuenta de que no, ya hay un medio por el cual todos los pensamientos, y ese medio soy yo, lo que es mi yo real, el pensamiento no lo es. ¿Por qué estoy mencionando todo esto? Porque cuando hablan de conocimiento se refieren a conciencia, como ya he dicho, al estado primigenio de conciencia. La mente primordial, ¿sabes? La base, la mente de bebé, que siempre ha estado ahí. Ahora solapada con muchas historias y eso, pero esa es la mente, no es de bebé inmaduro, sin cerebro formado, sino, sí, básicamente tu base, la base de tu ser. Entonces, en presencia del conocimiento, todo juicio queda automáticamente suspendido.
Mira, un colibrí.
Un colibrí.
Demasiado bien.
Aquí vienen los pajaritos a saludarnos a las ventanas. Entonces, como todo queda suspendido en ese momento, te das cuenta de que, ah, ok, esto es. Noten cómo se mezcla perfecto con lo que dicen anteriormente, de que si tú no juzgas a tus hermanos, lo vas a ver tal cual como son. Esto es lo que tú eres. Y ahí, sí, hay pensamientos que quieren precipitarse a querer describirlo, pero no lo permiten.
Sí, es que como lo que dije al principio, te pierdes de disfrutar eso que está sucediendo ahí y eso que esto que está sucediendo aquí. O sea, te pierdes estar en lo que va a ser. Ni siquiera es expectativa, sino de que sea lo que sea. No estar uno ahí, ay, pero mira cómo me habla, mira cómo me está haciendo esto, y mira que no se cree. O sea, no te pierdes de todo, te perdiste ya. O sea, te perdiste lo que está sucediendo porque estás aquí y no escuchaste aquí. Eso es la liberación, es lo único que yo había escrito. Aceptar eso que está sucediendo, tanto en otro, tanto en situación, o sea, en general, te lleva a la liberación total y más bella que te puedes imaginar, porque es el disfrute de lo que está sucediendo. O sea, no hay más nada.
Y mi último punto aquí es que no piensen que no van a poder accionar, que no van a poder tener tomar una decisión.
Sí.
Porque en ese momento estás siendo informado por algo distinto a lo que son tus pensamientos cíclicos. Mucho más inteligente, mucho más alineado con lo que es.
Hay que confiar. O sea, nosotros somos una inteligencia, o sea, una conciencia inteligente. Nosotros estamos aquí como que somos, obviamente, esa inteligencia, porque es una, es única, pero nos dejamos llevar por lo que estamos viendo, por lo que estamos creyendo. Y cuando tú te das cuenta que tú eres eso, tú solamente dejas que sea, porque lo que pasa ahorita es que estoy aquí en la mente, aquí en esta mente, este 3D, como dicen, y entonces estoy limitada, ¿no? Que es la idea, es la cosa que uno viene a hacer, pero entonces permite que tú mismo salgas, que tú mismo, o sea, que eso que se expresa sea lo que construye esto, porque es lo real. Eso es lo que se está haciendo aquí, no la mente. Te libera. Te liberas. Cuatro. Viviendo de. ¿En qué?
En
Perdón.
delusión,
Nunca he
viviendo
escuchado eso.
delusión, sí,
En delusión. Viviendo en delusión. Explícame.
es como el engaño cuando estás,
Desilusión.
no, en delusión es cuando estás trastornado o sí, estás demente, estás percibiendo incorrectamente, estás en, sí.
Interesante.
Sí. Eso es vivir, obviamente, en la historia mental. Dice, tienes miedo de todo aquello que has percibido y te has negado a aceptar. Crees que por haberte negado a aceptarlo, has perdido control sobre ello. Por eso es por lo que ves en pesadillas o disfrazado bajo apariencias agradables de lo que parecen ser tus sueños más felices. Nada que te hayas negado a aceptar puede ser llevado a la conciencia. De por sí, no es peligroso, pero tú has hecho que a ti te parezca que lo es. Simple, esto es invertido en la ilusión, por eso estás en delusión, estás invertido erróneamente en una percepción equivocada. Y me encanta esta parte, lo hemos hablado ya, con lo que dicen que por eso es por lo que ves en pesadillas o disfrazado bajo apariencias agradables, en lo que parecen ser tus sueños más felices. En otras palabras, si yo siento que mi vida es un fracaso, vamos a decir eso, mi vida es un fracaso automáticamente porque yo sé lo que es éxito. Okay. Yo sé lo que es éxito. Entonces, como el éxito, como yo lo proyecto, no es lo que yo tengo, vivo en fracaso. Mi vida es una pesadilla porque mi sueño es ese éxito. Si yo me siento solo porque necesito a alguien, es porque tengo idealizado a ese alguien con el que quiero estar. Lo tengo idealizado. Entonces, vivo en soledad. O si consigo a la persona ideal, entonces estoy en mi sueño más
Hermoso.
hermoso y estoy viviendo ahí, pero la pesadilla está detrás de mí diciéndome, ¿y qué pasa si me deja? Si se muere, si consigue a otra persona, si me tengo que ir yo. O sea, estás cargando con ambas cosas. Siempre. Esto hay que aceptarlo porque es como es.
Yo creo que vendría un poco también lo de que uno no debe rechazar las cosas oscuras, pues, que vienen también de nosotros. No sé si va por ahí.
Sí, claro, es que precisamente nada que te hayas negado a aceptar puede ser llevado a la conciencia.
Ajá, claro, no lo traes a conciencia, entonces lo sigues negando y ocultándolo y eso va pff, un momento dado.
O sea, ¿cuántas veces nosotros en nuestra relación recientemente, en los últimos años, hemos contemplado el hecho de que o tú te mueres primero? Hay una gran probabilidad de que uno se muera primero a que los dos al mismo tiempo. O
Sí,
sea que el hecho de que eso va a pasar es bastante alto. Y sí, o sea, contemplar la pérdida es algo, hablando de pérdida hoy precisamente, de cómo esa sensación de pérdida puede venir como una especie de tristeza.
Ah, verdad, sí.
Sí.
Es muy interesante siempre cómo vienen los miedos, cómo vienen esas cosas, vienen disfrazadas, pobre de mí, se te hacen. Bien, déjame ver si que cuál es que estamos. Yo no me
Cuatro.
sé los números y. Ah, bueno, no, es lo que estamos hablando, es lo que hemos comentado. Y que huimos de esa oscuridad, de ese miedo que no queremos ver, de eso que nos está mostrando cuando uno dice, es que yo soy egoísta. No, no, yo no soy egoísta, yo soy una persona positiva, yo soy. O sea, no, estás tapando algo que quiere salir, algo que está ahí informándote. Y hay que dejarlo que salga y ver qué es lo que te trae.
Y pensamos que sentir o vivir una emoción nos va a hacer regresar, nos hace retroceder.
Como lo que estábamos hablando también temprano de que cuando en tu mente tú por lo menos tienes, alguien te trató mal, algo así, no sé qué ejemplo poner, pero te sientes rabia por algo y quieres esconder esa rabia. O sea, quieres esconder ese sentimiento que estás teniendo de que quiero golpearlo. Algo así, lo que estamos hablando
Sí, sí,
temprano.
sí.
Que no es que lo vas a ir a golpear, sino que como que lo traigas aquí y veas si también como que eres capaz de hacer algo así, hacerle daño a alguien, si eso resuena contigo, ¿no? Y vean el montón de cosas que eso puede traer, ¿no? Y entonces, si tú la reprimes, entonces no lo dejas ver. No lo dejas ver. Atiende tus miedos, atiende tus partes oscuras, quiero golpear. Este mismo.
Sí, y quiero aprovechar esa oportunidad para mostrar, para explicar qué es lo que está sucediendo ahí en nosotros, permitirnos que
Sí.
la oscuridad venga. Primero, para nosotros tener una aparente oscuridad, tenemos que creer inicialmente que hay una luz, ¿no? Noten la dualidad.
Sí.
Yo pienso que uno debería ser bueno. O sea, a mí me enseñaron a que yo no debería golpearte, ¿ok? Entonces, claro, la indicación superficial está ahí y es cierto. O sea, es cierto a un nivel profundo. De la misma razón como la cual tú no te quisieras hacer daño a ti mismo. Eso es, salta, ¿no?, a la vista cuando uno dice, no te hagas daño a ti mismo. Nadie quiere hacer daño. O sea, y con todo y eso hay estados mentales en los cuales la persona se lastima físicamente. Pero eso está ahí. La cuestión es que nosotros no hemos entendido por qué. Y necesitamos aprender el por qué. Por eso viene esta parte negativa que puede estar en cualquier intensidad, no importa. Porque ahora, en vez de actuar porque me dijeron, yo quiero saber el por qué. Y no puedes saber el por qué a menos de que explores lo que es. Y de nuevo, mentalmente puedes hacer esto. Tienes un odio hacia alguien, tienes una tristeza por algo. Tienes un rencor desde hace tiempo, necesitas permitirte vivir esa experiencia y te sorprendería la habilidad que tiene la mente para disuadirte a no hacerlo o solaparte con algo más positivo, decirte que ya tienes que permitirte, tienes que entrar, abandonen toda esperanza, dice antes de entrar al infierno en Dante. Sí. Hay que abandonar todo y entrar a ese infierno. ¿Para qué? Para que mientras más hacemos comunión con esta parte oscura, se nota ahora la razón por la cual, ah, por esto es que yo no debería golpearte. ¿Sí? Entonces ahora lo entiendo. No lo cumplo, sino que lo entiendo.
Sí, y no lo tienes ahí tapadito con un poco de cosas para no verlo, quiero golpearlo, quiero golpearlo, pero no se va. O sea, ya ahí lo comprendes. Comprendes la verdad.
Esa es la inteligencia que fluye, que nosotros decimos, viene de tu ser, viene natural.
Sí. Cinco. No puse los números, entonces ando perdida. Cortando la realidad.
¿Vas a decir cinco una sola vez?
5, 5, 5. Se me fue. Se me fue, no lo puedo creer.
¿Qué puse?
Cortando la realidad.
Cortando la realidad. Vamos a ver qué quise decir con eso. Supongo que es el bisturí que utilizamos. Bueno, no, en este caso, sí, vamos a decir eso para dividir la realidad. Cuando te sientes cansado es porque te has juzgado a ti mismo como capaz de estar cansado. Cuando te ríes de alguien es porque lo has juzgado como poco valioso. Cuando te ríes de ti mismo no puedes por menos que reírte de los demás, aunque solo sea porque no puedes tolerar la idea de ser menos que ellos. Todo esto hace que te sientas cansado, ya que es algo básicamente descorazonador. Ya que es algo básicamente descorazonador. No eres realmente capaz de estar cansado. No eres muy capaz de agotarte a ti mismo. Perdón, pero eres muy capaz de agotarte a ti mismo. La fatiga que produce el juzgar continuamente es algo prácticamente intolerable. Es curioso que una habilidad tan debilitante goce de tanta popularidad. No obstante, si deseas ser el autor de la realidad, te empeñarás en aferrarte a los juicios. Si deseas ser el autor de la realidad, exacto. También les tendrás miedo al creer que algún día serán usados contra ti. Ah, esto está perfecto. Sin embargo, esta creencia solo puede existir en la medida en que creas en la eficacia de los juicios como un arma para defender tu autoridad. Esto es bastante descriptivo de lo que nosotros hacemos al vivir en el juicio constante, porque es lo que nos hace sentir que tenemos, sí, una autoridad es una buena palabra, pero yo diría que tenemos un control o dominio. Uno se siente como que en dominio de lo que es. O sea, yo sé lo que está pasando. Yo sé lo que está pasando. Aquí lo que está pasando es esto. A diferencia de tú literalmente vivir en desconocimiento y decir, no tengo idea, no sé qué está pasando, pero sé que está pasando. Sé que algo está pasando, pero no sé qué está pasando. Y esto, si lo podemos aplicar en nuestra mente, ah, o sea, ese es el estado de desconocimiento. No lo sé. No lo sé y quiero que se muestre para ver qué es lo que es. No, Esto es, claro.
Sí.
Ya lo sé todo.
Va a pasar así, así, así. Porque eso fue lo que me pasó el año pasado.
Sí.
La misma situación. Tú mismo la repites. ¿Qué es 5? No sé si quiero leer mis notas.
¿No?
Porque dice, o sea, dice más de lo que estamos hablando. Pues entonces siento que estoy repitiendo.
Está bien, el
Sí.
curso de milagros es repetitivo.
Se había puesto la fatiga que produce el juzgar continuamente es algo prácticamente intolerable, debilitante, porque si te pones a pensar, tú cuando tú te pones a juzgar algo, tú te pones con también todo tu enfoque en eso, o sea, tú te quedas ahí pegado y dígame si te lo trajiste para tu casa, o sea, si fue algo que te pasó en el trabajo con alguien esta, no sé qué, o qué sé yo. Y te lo traes para tu casa, o sea, ta, 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 ta. Ahí es cuando dicen, esta mujer me está robando la energía, ¿verdad? Y es
Sí,
uno
me encanta.
mismo que se está robando esa energía, claro, porque ta, 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 todo el tiempo jugando en esa situación, poniéndole más vida a eso. Entonces tú mismo te debilitas mental y físicamente, porque lo mental se te va a dar en el cuerpo. Y es ver eso, pues también, como uno mismo. Cómo uno mismo se condena, cómo tú mismo te debilitas y cómo ahí dice realmente que uno se debilita, es agotador el estar jugando todo el día o haciendo esas cosas, pues, o entonces, bueno, sí, eso ya es lo que dije, lo dije. Es mucho eso, ese agotamiento. Cuando uno dice, ay, ya estoy agotado de esta situación, que se repite tanto, se está repitiendo tanto porque tú la sigues trayendo. ¿Y cómo la sigues trayendo? Porque la tienes aquí.
Sí, no la quieres dejar ir. No quieres abrirte a otra definición.
Sí, a lo nuevo. Venimos a vivir cosas nuevas.
Y eso nuevo no lo
Porque.
estamos creando nosotros, porque sería otro
Ajá.
juicio.
Sí, por favor. Ay, yo no escribí más nada. Vamos a la número 6, Gabriel.
Seis.
Justicia como balance.
Ok, esta es corta, de hecho. Dice, Dios ofrece únicamente misericordia. Tus palabras deben reflejar solo misericordia, porque eso es lo que has recibido y eso es lo que deberías dar. La justicia es un expediente temporal o un intento de enseñarte el significado de la misericordia. Es juzgadora únicamente porque tú eres capaz de cometer injusticia. Cuando nosotros, bueno, el buen sentido de la justicia, ¿no? La justicia es lo que pone un balance en las cosas. Lo que devuelve el balance en las cosas es simplemente porque nosotros hemos distorsionado nuestra percepción hacia un lado. Entonces, este mecanismo de balance lo que hace es regresarte básicamente a tu estado natural, que es lo que llamamos en lenguaje cristiano misericordia. Cuando hay misericordia es cuando tú, o sea, no sé, me viene la imagen miles de años cuando, no hasta hace mucho en realidad, cuando iban a matar a alguien y pedían misericordia por él. O sea, ¿qué estamos diciendo? Que todos sus pecados se absuelvan, ¿vale? Perdónenlo. O sea, todo lo que le hemos puesto a esta persona por la cual la tenemos que matar, ok, ofrezco misericordia para que veas que yo soy un rey misericordioso, ¿no? Dejo ir las cosas. Apliquen esto a la mente.
Sí,
O sea,
y normal naturalmente lo hacemos. Eso es lo que estamos haciendo. Estamos matando al otro ahí, condenándolo con todo lo que le pusimos.
Total, sí.
Piedad. Misericordia, por favor.
Dios ofrece únicamente misericordia. La conciencia no sabe nada de juicio. O sea, el estado primigenio es como que un bebé esté juzgando. O sea, eso no lo conocemos. Un bebé está simplemente, ni siquiera piensa, no dice nada,
Sí,
está.
está disfrutando todo lo que se viene.
Sí.
Todo su entorno.
Un buen recordatorio.
Sí.
Vamos.
Ah, bueno, y me sonó mucho lo que dijimos al principio con esto, que dice por aquí de. Aquí. Después del juicio final no habrá ningún otro. Dicho juicio es simbólico. Es simbólico porque más allá de la percepción no hay juicio. Más allá de la percepción nos dice, claro,
Ah,
porque
claro.
la
Sí.
percepción, más allá de la percepción ya no. Percepción, dije perfección. De la percepción lo que hay es conciencia. Y la conciencia es neutra, ¿sabes? Ahí no hay. Que va un poco con lo que estábamos comentando.
Sí, entiendan que percepción es algo que viene, es secuencial en este sentido. Primero hay conciencia, luego hay percepción.
Realmente.
Sí. Y aquí estamos hablando de percepción mental, ¿no? De percepción de objetos y de la
Ah,
realidad,
sí.
porque un bebé tiene percepción. Estamos hablando de percepción mental. Sí, eso es útil.
Sí, siete. El ser separado. El tipo este que hemos estado hablando tanto.
Hablemos de nuestro ser separado. Dice, he hablado de distintos síntomas y a ese nivel la variedad de los mismos es casi infinita. Todos ellos tienen, no obstante, una sola causa, el problema de la autoridad, ser un autor de la realidad. Esta es la raíz de todo mal. Cada síntoma que el ego inventa es una contradicción debido a que la mente está dividida entre el ego y el Espíritu Santo. De tal modo que cualquier cosa que el ego haga es parcial y contradictoria. Esta posición insostenible es el resultado del problema de la autoridad que, al aceptar como premisa el único pensamiento inconcebible, solo puede producir ideas que a su vez son inconcebibles. Otra manera de poder explicar cómo el ego, que de nuevo es identificación con una imagen que nosotros tenemos de nosotros mismos, el ser separado, lo que hace es crear una realidad basado en esta, en una realidad incompleta, es lo que está sucediendo. Porque el ego es preferencial, elige, toma, se acumula de preferencias, de deseos particulares. Y para desear tienes que, mientras más deseos particulares tienes, más aversiones creas. Mientras más polaridades y dualidades creo y no se trata de percibirlas tú la puedes percibir, pero es comprarla y agregarla a tu base de datos que te define.
Sí, soy eso.
Soy y aparte me define. Me define todo esto. Entonces, trata de imaginarte que tienes una carga larga de dualidades. Bueno, su opuesto todavía está pesándote, está ahí. Estás viviendo una realidad limitada, parcial, ¿sí? De tal modo que cualquier cosa que el ego es parcial y contradictoria. Contradictoria porque dice, esto es lo correcto, aquello es incorrecto, estamos creando irrealidad de algo que tiene realidad.
Sí.
Si hay bueno, no es que... Este es el ejemplo clásico que dicen, ok, si tú crees que todo el mundo debería ser bueno, de que el planeta debería ser todo bueno, intenta hacerlo para ver en dónde queda lo bueno. No existe. Para que sea bueno, tiene que existir lo malo. Entonces, aferrarse a una sola, es decir, no. Por eso es que ningún sistema de estos autoritarios, que es a lo que vamos con esto, ¿no? Comunismo, socialismo, y bueno, la supuesta democracia también. O sea, es lo mismo. Por detrás hay un sistema autoritario. Hablando de autoridad y de autor.
No tengo nada que decir, señor Mr. Gabriel. 8.
Ocho.
La crisis de identidad, libre albedrío.
Ah, eso lo puse entre paréntesis, ¿no? Más
Sí.
adelante hay otro que es, hay libre albedrío. A eso vamos a llegar, pero...
El último.
No recuerdo por qué puse entre paréntesis libre albedrío, pero...
Ya ahorita seguro lo vas a recordar.
¿Y qué es lo que dijiste?
La crisis de
Crisis de
identidad.
identidad. Eso es algo que yo utilizo para hablar de que el camino espiritual es una crisis de identidad. En otras palabras, no sabemos quién somos.
Sí, porque el ego es quien está poniendo identidades y son tantas que es
Sí.
insostenible.
Si lo puedo dibujar de esta manera, a quienes llamamos inconscientes, dormidos, personas que no están en este camino porque simplemente no les interesa, estos son personas que están autodefinidas ya. Ellos se definen como soy esto, ¿okay? Y de alguna manera tienen, aunque sea inestable, una vida repetitiva, pero no están pasando por esta crisis de identidad. Aunque sea entrópico. Entrópico quiere decir que pierde constantemente sus componentes o su energía. Pero eso es una persona que dice, yo sé quién soy. Y lo dice con certeza, ¿no? Soy este ser limitado. El camino espiritual es cuando esta persona se entera y dice, las cosas no son como yo pensaba, no sé quién soy. Eso es una crisis de identidad. Entonces, lo que yo me enfoco particularmente en mi trabajo es encontrar personas que están ya cansadas de la búsqueda espiritual sin poder encontrar quién son. Ese es mi trabajo. Cuando hay, honestamente, a través de los años me he dado cuenta que yo no puedo trabajar con personas que están en el inicio de la búsqueda. Eso no quiere decir que esta enseñanza no les pueda servir, sino que la mayoría de las personas están demasiado destelladas con, wow, todas las cosas y está bien. Eso, la mayoría, ¿no?
Sí, tal vez necesiten ese tiempo para ver sus destellos y todas esas cosas para después.
Estoy generalizando, quiero decirlo, porque hay muchas excepciones, pero la gran mayoría de las personas quedan destelladas. Y ok, perfecto. Yo sé lo que se siente. Esa crisis de identidad va a continuar hasta que se lleve al punto en el cual reconoces quién eres. Y ahora, a diferencia del primer ejemplo, ese saber quién soy no es algo definitivo. Porque lo que sabes que eres es el constante cambio. Entonces, sabes que no te puedes definir, pero sabes lo que eres ante la experiencia. Estás, como dice Nisargadatta Maharaj, vas a ser salvado y te vas a sentir seguro. Vas a estar en ese estado de sé quién soy, pero no me puedo definir. Lo que me define es el momento.
Sí, no las limitaciones que te pone tu ser separado, el ego.
Y como le decía a Joana anoche, Joana, si estás viendo estos saludos, los que no saben, nos reunimos en Zoom todas las semanas, los jueves.
No juegues.
Si quieres unirte, en la descripción está la invitación a Telegram, es gratis. Pero como le decía Joana anoche, ser madre no es algo que tú te tengas que repetir para hacerlo. Ser madre es la actividad de interactuar en relación con tu hijo o con tu hija. Eso es ser madre, pero no es un título mental. Cuando te vas a cepillar los dientes ya no eres madre. Cuando vas a ayudar o vas a compartir, eres madre. O sea, eres el momento. No eres lo que el título o toda la base de datos.
Sí, está bien. Está muy bueno. 9. Omitiendo nuestra naturaleza.
Ok. Solo los que abandonan todo deseo de rechazar pueden saber que es imposible que ellos mismos puedan ser rechazados. Ah, aquí estamos, justo ahí. No has usurpado el poder de Dios, pero lo has perdido. Afortunadamente, perder algo no significa que haya desaparecido. Significa simplemente que no recuerdas dónde está. Sí. Su existencia no depende de que puedas identificarlo o incluso localizarlo. Es posible contemplar la realidad sin juzgar y sencillamente saber que está ahí. Sí, aquí también vemos, o sea, tú nunca, tú siempre has sabido quién eres, pero lo has ignorado, porque tú siempre has sabido que eres.
Claro.
Sí, eso siempre, nunca has dejado, pero fíjate lo absurdo que normalmente suena para la mente cuando uno dice, ¿tú sabes qué eres? Sí, ok, ¿qué significa ser? No lo puedes explicar porque es tan obvio para ti y no le prestas atención porque estás prestando atención a esto que está viniendo y estás identificado con la experiencia y la imagen de ti en la experiencia. Pero me encanta esta parte en que solo los que abandonan todo deseo de rechazar pueden saber que es imposible que ellos mismos puedan ser rechazados. Si tú abandonas todo deseo de rechazar, entonces no vas a ser nunca rechazado, porque no estás entrando en esa dualidad, no estás entrando en ese, o enjuiciar. Tú nunca eres juzgado por nadie, a menos de que tú estés juzgando o te juzgues a ti mismo. Mientras tú entres en el juego, obviamente vas a
Sí, eso era lo que te iba a
vivir
decir.
eso.
Sí, ese es más bien como para personas que se está juzgando constantemente y no tanto a los demás, sino a ella misma, pues. Obviamente está juzgando todo porque está juzgando la perfección de lo que está sucediendo aquí. Pero me parece que va más con eso, sí. Y que realmente a ti nadie te está juzgando, es uno mismo que está creyendo que lo está juzgando. Es increíble este juego de espejos, de reflejos, y todo es uno solo está. Súper. Siguiente, señoras y señores, la 10. 10, 10. La inquietud del ego.
La paz es el patrimonio natural del espíritu. Ah, esto me encanta. Ya va, pausa ahí.
Y otra vez.
Lo voy a decir con mis palabras. Ser. Ese medio que hablamos hace rato, donde todos los pensamientos y percepciones ocurren. La conciencia misma. A mí me fascina porque cada vez que yo hago esta investigación con alguien y los llevo ahí, en meditación o contemplación o simplemente en la investigación, y tú lo has percibido conmigo, nota el espacio entre los pensamientos. ¿Qué hay? Paz. Es lo primero que todo el mundo dice.
Tranquilidad, algo así. Empieza uno a querer.
El mar calmo. La paz es el patrimonio natural del espíritu. Eso siempre está ahí. Tú nunca has estado sin paz. Siempre has estado en la paz. Esto no lo dicen al final de la misa.
La paz esté con ustedes y con su
No.
espíritu.
Ajá, y con su espíritu.
Tatuada de
Algo
la
así.
paz.
No, pero también cuando se están despidiendo.
Ah.
Yo recuerdo.
Hace mucho tiempo no veo misa ya.
Ay, no me acuerdo cómo es que decía al final todo. Que la. Algo del Señor esté con ustedes, ¿no? La paz del Señor esté con ustedes.
Sí.
Ah, ok. La paz del Señor esté con ustedes.
Aleluya.
¿Quién es el Señor? El Señor es Dios. ¿Quién es Dios? Dios es. Eres tú, es la conciencia. Sí, que la paz esté con. Bueno, siempre ha estado. Así que no me tienes
Sí.
que desear. Pero no, está bonito.
Sí.
Esa es la paz del Espíritu. Ok. Todo el mundo es libre de rechazar su herencia, ¿okay? La paz, pero no de establecer lo que ésta es. El problema que todos tienen que resolver es la cuestión fundamental de la autoría. Todo miedo procede, en última instancia, y a veces por rutas muy tortuosas, de negar la verdad autoría. O, perdón, la verdadera autoría. Ah, ¿cuál es esa verdadera autoría? La ofensa no es nunca contra Dios, sino contra aquellos que lo niegan. Negar su autoría es negarte a ti mismo la razón de tu paz, de modo que solo te puedes ver a ti mismo fragmentado. Esta extraña percepción es el problema de la autoridad. Negar la autoría de Dios es negarte a ti mismo la razón de tu paz. En otras palabras, yo soy. Esto lo voy a poner en términos bastante criollos. Cuando yo pienso que yo estoy en control de mi realidad, esa es la inquietud del ser separado. Yo estoy en control, tengo que hacer esto, tengo que crecer mis cabellos y latir mi corazón. No, todo eso está sucediendo. ¿Qué te
Sí.
hace pensar que tus pensamientos también no están sucediendo y que lo que se está desplegando como tu vida no está sucediendo también? Y de hecho, está diseñado para que tú te desarrolles de la manera más adecuada. No, yo estoy en control, esa es la inquietud del ego. Pero si regresas la autoría, que no es el control de tú como persona, si regresas la autoría, básicamente es lo que decimos, déjalo en manos de Dios.
Deja de ser.
Sí, eso es una manera de decirle al ego, relájate, no eres tú, no
Tú no eres el
existes, tú no eres el
creador.
creador, exacto. Esta extraña percepción es el problema de la autoridad, simplemente negar. La autoría de Dios, de la conciencia, de esta inteligencia, y negarte la paz, como dicen aquí, porque te ves fragmentado.
Sí, y tú niegas todo eso porque no lo conoces. Bueno, dices tú que no lo conoces porque realmente estás distraído con todo esto aquí. Y eso es, que por ahí lo dijiste como que el fundamento del miedo. Que el miedo, tú tienes miedo porque tú no sabes quién eres tú. Y no porque es que yo no sé quién eres tú. No, porque si tú reconoces quién eres tú, tú no vas a tener miedo. Tú no vas a tener miedo de nada. Y solamente vas a vivir en esa paz, en esa plenitud. Disfrutando todo esto desde ahí.
Y antes de pasar al último punto, quiero resaltar que lo que es la práctica, esto no importa cuál sea, nosotros hablamos de la práctica simplemente como el reconocimiento constante de quién eres en la experiencia. Ese es mi método, esa es mi manera de enseñar. ¿Cuál es la práctica? Es una sola, es reconocer quién eres en la experiencia. No te estoy diciendo que hagas algo, sino que reconozcas lo que ya está presente. Porque muchas prácticas te usan como muletilla, usan esto y después uno empieza a adorar la muletilla. La muletilla no es necesaria. La muletilla es necesaria para hacerte reconocer. Entonces, en la única práctica que hay, todas las prácticas están desarrolladas bajo esto, que es el reconocimiento de quién eres ante la experiencia. Es un reconocimiento, no es una sugestión, no es una imaginación, es quién soy en el momento. Al nosotros hacer esto constantemente, ahí es donde se empieza a vivir desde la paz, como dicen aquí. Este pequeño párrafo al final está excelente, porque lo ilustra. Dice, negar, estoy parafraseando y poniendo donde no están, pero están hablando de Dios. Negar su autoría, ¿no? Negar la autoría de Dios es negarte a ti mismo la paz. De modo que te vas a ver fragmentado. Yo, la parte limitada de este planeta, tiene que hacer algo. Yo estoy separado. Y eso causa, obviamente, inquietud.
Sí. Conócete. 11. 11, 11.
11, 11.
Hay libre albedrío.
Ahorita explico eso. Porque la
Sí.
pregunta que siempre se dice, ¿tengo libre albedrío?
¿Tengo o no tengo?
La pregunta es, ¿quién? ¿A quién te refieres? No hay nadie que de una manera u otra no se sienta aprisionado. Si ese es el resultado de su libre albedrío, tiene por ende que considerar que su voluntad no es libre. De lo contrario, el razonamiento circular de esta premisa sería evidente. El libre albedrío no puede sino conducir a la libertad. Los juicios siempre aprisionan, ya que fragmentan la realidad con con las inestables balanzas del deseo. Ah, quiero esto. No quiero esto. Los deseos no son hechos. Desear implica que ejercer la voluntad no es suficiente. Sin embargo, nadie que esté en su mente recta podría creer que lo que desea es tan real como lo que su voluntad dispone. En vez de busca primero el reino de los cielos, di que tu voluntad sea antes que nada alcanzar el reino de los cielos. Aquí en inglés era distinto, ¿de acuerdo? Sí.
Pero igual está bello.
Sí, está bien. Se mantiene. Solo que en inglés cambiaron una sola palabra. Y habrás dicho, sé lo que soy y acepto mi herencia. Esa
Eso es
parte fue.
poderoso.
Uff, sí.
Poderosísimo. Eso fue lo que yo te dije que me gustaba para derivarlo.
Para
Para empezar
derivar.
mi derivación en las noches, eso está bellísimo. Porque eso es lo que yo pido ya. La voluntad de Dios, la voluntad única. No mis deseos, que ya no sé dónde quedaron mis deseos tampoco, pero es eso lo que quiere estar aquí.
Me gusta. Me encanta, de hecho, esa parte. O sea,
Está bellísimo.
sé lo que soy y acepto mi herencia. ¿Cuál es la herencia? Como dijimos aquí, es la paz. Esa es nuestra herencia. Podemos, todo el mundo es libre de rechazar su herencia, pero no de establecer lo que esta es. Nuestra herencia es pura paz. Es lo que encontramos siempre, ya sea de manera voluntaria o involuntaria, a través de diferentes experiencias. Pero entonces,
Y
esto sobre todo.
meditando también, que además es la
Sí.
barata, es la gratis.
Sí, y es constante. A eso es a lo que me refiero. con que constantemente reconozcan lo que son. Soy la paz natural que permite que todo esto esté ocurriendo. No soy el cuerpo, no soy la mente, no soy el mundo. El mundo, el cuerpo y la mente están dentro de mí, o aparecen en mí, y están hechos de mí. Pero lo del libre albedrío me parece que es bueno para ilustrarlo también. El libre albedrío no puede sino conducir a la libertad. ¿Sí? Eso es importante. No hay nadie que de una u otra, de una manera u otra, no se sienta aprisionado. Claro, todo ser que se sienta que es un ser limitado se siente aprisionado. Si ese es el resultado de su libre albedrío, bueno, tiene que considerar que su voluntad no es libre, por supuesto. Estoy limitado. Esa es la razón por la cual mucha gente dice, bueno, pero es que si yo soy la conciencia y yo estoy haciendo todo esto, ¿por qué no puedo voluntad ser? No puedes modificar la realidad porque quien quiere modificarlo no eres tú. O sea, no eres tú el autor. Por eso es que te sientes frustrado porque no puedes manipular las nubes ni
Sí,
crear
volar.
rayos, volar, cambiarte de planeta cuando tú quieras, etcétera, porque quien está hablando es el ser separado, no eres tú. Y mientras le des autoría a eso, pues te sientes que no tienes libre albedrío. Pero el libre albedrío no puede sino conducir a la libertad. Por eso es que yo digo, tú no tienes libre albedrío porque tú no existes. Primero necesitas existir para tener libre albedrío. Pero como no existes, sino que eres, existir quiere decir que sobresales de algo. Tú no sobresales, tú siempre eres. Y en ese ser hay libre albedrío. Y ese libre albedrío se está experimentando como esto. Y se está experimentando como el todo, en realidad. Como tú, como eso, como el otro planeta. O sea, eso que es libre albedrío se está experimentando. Y eso eres tú. Pero únicamente te puedes ver por un solo ángulo. No puedes verte por todos los ángulos al mismo tiempo. De lo contrario, no ves nada.
Todo distraído viendo una ardillita. Es que no paraba de jugar ahí, no puedo evitar. Pero, perdón. Sí, estuvo muy, muy lindo todo esto. Espero que les haya gustado y que, bueno, saquen también sus conclusiones, lo lean y vean qué cosas les trae de su vida, porque todos estos ejemplos de nuestra vida, lo que uno hace también, uno lo pone y así vamos, ah, esto, entonces nos resuena y lo traemos aquí.
Me encanta, sé lo que soy y acepto mi herencia.
La voluntad, es que esa voluntad eres tú mismo, o sea, no hay nadie ajeno creando esa voluntad tú mismo la creaste, pero como dije, estamos ahorita aquí así como que en estos mundos, en esta esfera, esta limitación de la mente y no vemos esa grandeza, ni grandeza, es una palabra muy chiquita. Eres tú mismo, tú eres la voluntad. Simplemente confía en que tú eres esa voluntad. Y no porque te lo estoy diciendo yo, como siempre decimos, haz tú mismo tu reconocimiento para que tú veas que tú eres esa voluntad, esa paz, eso bello, ese amor, eso bello.
Sí, solo resaltar una vez más esa última parte, que sé lo que soy, es lo que nosotros decimos. Recuerda quién eres en la experiencia. Sé lo que soy. Y acepto mi herencia, es una indicación de lo que va a surgir cuando regreses a tu ser. Porque ¿cuál es la herencia? Paz, ecuanimidad, no dualidad, no polaridad, no invertido en cierta dualidad, sino esto que está previo a cualquier creación. Esa es toda la práctica, eso es todo lo en meditación, en conversación, en actividades diarias, en todo llevar eso.
Sí.
Yo no tengo nada que agregar
Sí.
ni compartir. Llegamos al final de esta. Estamos llegando al final de este capítulo. Falta una más para
Ay,
pasar al
no.
capítulo 4.
Llamo para el 444.
Ok. Queda simplemente la última, que es 7. Crear en contraposición a crear una imagen propia. No la he leído todavía, pero eso es
Interesante, pues.
interesante. Ya llegaremos ahí.
Bye, los queremos mucho. Disfruten.
Pasen feliz día o feliz noche donde sea que estén. paz para todos, reconozcan esa herencia. Y nos vemos en el próximo video.
Bye.